tenemos como invitado a Rodrigo Suárez Castaño, que es el director de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente. Muy buenas noches, Rodrigo.
Buenas noches, Henry, Juan Pablo y todos los oyentes. ¿Cómo están?
Bueno, Rodrigo, vamos a empezar hablando de los compromisos para que la audiencia conozca de palabras suyas y de una manera muy breve, a grandes rasgos, cuáles son los compromisos más importantes en materia de cambio climático que adoptó Colombia en la COP21 y que nos supone unos esfuerzos en este momento.
Perfecto. Bueno, Colombia hizo tres tipos de compromisos. Uno que tiene que ver con la mitigación de los gases de efecto invernadero, otro que tiene que ver con unas medidas de adaptación al cambio climático y otro lo que se denomina medios de implementación. Y medios de implementación tienen que ver con temas de financiamiento, ciencia y tecnología, generación de capacidades y educación. Entonces, para explicarlo, digamos rápidamente, el tema de mitigación de gases de efecto invernadero, Colombia se comprometió a reducir el 20% de las emisiones proyectadas al 2030. Eso, digamos, para ponerlo en términos claros, cada colombiano más o menos emitimos hoy cerca de 5 toneladas de gases de efecto invernadero al año. Entonces la tarea es hacer eso, que se nos vuelvan 4 toneladas al 2030. En temas de adaptación fueron diferentes, digamos, los compromisos, 10 de ellos, y tienen que ver, digamos, con la inclusión del tema de cambio climático en, digamos, en el ordenamiento de las cuencas, en los proyectos de interés nacional estratégico, digamos, toda una estrategia de educación, digamos, a las diferentes sectores y actores de la economía, digamos 2.5 millones de nuevas hectáreas en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, de limitar los 36 complejos de páramos. Esas son, digamos, de las acciones que se contemplaron en la parte de adaptación. Y en lo de medios de implementación era, digamos, un trabajo articulado en, digamos, de los sectores públicos y privados en el financiamiento climático, digamos, poder trabajar a nivel territorial, no solamente como gobierno nacional, sino también, digamos, con las ciudades y los municipios, digamos, porque los compromisos de Colombia fueron adoptados por el gobierno nacional, pero tenemos que ir bajando para que sean los diferentes municipios y las ciudades capitales las que nos ayuden en este proceso, contar con una red de universidades que nos ayuden a llevar el tema de cambio climático a cátedras, digamos, a diplomados, a especializaciones, maestrías, doctorados, para que vayamos permeando los diferentes sectores de la economía y no solo desde un punto de vista ambiental.
Una pregunta, ¿cómo se piensa manejar el tema de la construcción de la paz y de los espacios de paz donde hay una gran coincidencia entre zonas de bosque, especialmente de bosque tropical, y expansión de frontera agropecuaria con presencia de las FARC y con áreas, digamos, que están comprometidas en la construcción de la paz? ¿Cómo evitar que la ampliación de la red vial, de la red terciaria que se ha mencionado de manera reiterativa, no signifique lo que siempre ha significado, que es carreteras igual deforestación? ¿Cómo vamos a evitar que esa relación se dé?
Yo creo que Juan Pablo está dando en uno de los temas más delicados y más complejos. Desafortunadamente lo que hemos visto y los resultados que nos dan, digamos, los trabajos que ha adelantado el IDEAM últimamente, es que donde están haciéndose carreteras no solamente es la deforestación asociada, digamos, al ancho de vías, sino todo lo que viene asociado después. Es decir, hay una colonización de esas vías y se va introduciendo, digamos, en el bosque y haciendo ahí como una entresaca, digamos, de una manera ilegal, y nos está generando unos problemas de deforestación. Lo interesante es que hoy tenemos ya, digamos, la información por parte del IDEAM que nos permitiría atender eso, y en estos momentos, digamos, lo que esperamos el 29 de septiembre, ahorita, vamos a tener una reunión de la Comisión Intersectorial de Cambio Climático, que es, digamos, como el órgano de coordinación de la política de cambio climático, en donde están diferentes ministros y el director del DNP, y queremos llevarle precisamente cuál es la participación de los sectores frente a la deforestación, de tal manera que ellos sientan que es que el tema de la deforestación no es un tema netamente ambiental. O sea, ese dato que salió hoy hace 8 días, digamos, de la deforestación de las 124.000 hectáreas, pues piensan que es un tema ambiental, pero definitivamente son los sectores los que están contribuyendo a ese proceso. Entonces, si logramos generar esa conciencia y plantear, digamos, algunas acciones relacionadas con esa, digamos, lo primero, uno podría pensar el manual de compensaciones por pérdida de biodiversidad ayuda mucho en lo que tiene que ver con la red vial primaria. Ahora lo que tenemos que ver es cómo esa red departamental y municipal la podemos fortalecer para que este tipo de situaciones no pasen, y ahí lo que podríamos pensar es en acciones asociadas, digamos, a todo el tema de pago por servicios ambientales, que la comunidad entienda y vea una posibilidad en frente al tema de pago por servicios ambientales, pero de una manera, digamos, mucho más como una sombrilla, y que no sea, digamos, a partir de pequeños proyectos. Yo creo que nosotros tenemos que ser mucho más agresivos como sistema nacional, tenemos que avanzar mucho más rápido que lo que podría avanzar el sector agropecuario en ese sentido.
Bueno, Rodrigo, pero volviendo un poquito el primer primer tema, en cuanto a los compromisos adquiridos que ya nos los mencionó, la pregunta es, ¿estamos en capacidad en este momento de cumplir? ¿Vamos a cumplir? ¿Y cuánto nos suponen nosotros los colombianos el costo de cumplir estos objetivos y ponernos, digamos, al nivel de unos países desarrollados?
Bueno, lo que estamos viendo precisamente en este momento, estamos haciendo los análisis de si vamos a cumplir o no vamos a cumplir. O sea, cada uno de los ministerios de manera autónoma está mirando cuánto debería ser ese aporte por parte de cada ministerio. Y lo que estamos viendo es que, en términos generales, nos estamos sumando, nos está dando la suma esta del 20%. Eso nos da como cierta tranquilidad. Vemos unos ministerios completamente comprometidos y muy en línea con la pregunta también de Juan Pablo. Es decir, vemos un ministerio, digamos, como el de Agricultura, que está buscando hacer esfuerzos muy grandes. Y esfuerzos muy grandes que le pegarían a temas de la paz, como lo que estamos pensando es una acción nacionalmente apropiada de mitigación, que a mí por lo menos me encanta, con el sector panelero. Es decir, le estamos llegando con una oportunidad al sector panelero, digamos, para que no sigan quemando llantas, pero también lo que llevamos es a unas zonas de posconflicto, brindándoles unas alternativas que son, desde el punto de vista de la mitigación de los gases de efecto invernadero, una alternativa viable.
Digo, vamos a hacer un corte, pero vamos a reiniciar en breve hablando sobre un tema que tú acabas de tocar y que es supremamente importante, y es mirar cómo el bulldozer avanza menos rápido que las instituciones, porque hasta ahora el bulldozer le ha marcado el ritmo a las instituciones, en el sentido en que la apertura de las carreteras ha significado siempre una movilización social de transformación del paisaje, que las instituciones han llegado tarde. Y lo que tú propones del pago por servicios ambientales, que puede ser una herramienta para acordar antes de la llegada del bulldozer la posibilidad de acordar con la comunidad la no deforestación. Entonces hacemos un corte y ya regresamos. Digo, retomemos el tema del ordenamiento ambiental territorial y la posibilidad efectiva de llegar con las comunidades a acuerdos que impidan que las instituciones lleguen tarde a esa propuesta de ordenamiento, porque sabemos que, como decíamos anteriormente, el bulldozero es el principal eje del ordenamiento territorial en el país. Entonces, ¿el pago por servicios ambientales sería un acuerdo previo a la introducción del bulldozer, o cómo hacer efectivo que la promesa de la compensación por la no deforestación lleve a la gente a no deforestar para hacer ganadería o hacer agricultura, y más bien a conservar y, a través de la conservación, apropiar ciertos recursos? ¿Cuál es la estrategia que tiene prevista el ministerio, donde obviamente, como tú dices, la deforestación no es un tema exclusivo del Ministerio del Medio Ambiente, sino un tema del Estado colombiano?
Sí, Juan Pablo, yo lo veo como en dos caminos. Uno, el que usted está planteando, es decir, el ministerio ya tiene claro, y el Sistema Nacional Ambiental tiene claro, cuáles son esas áreas, digamos, de importancia, de relevancia como tal, que prestan servicios ecosistémicos. Ya lo tenemos claro, es decir, en ese sentido deberíamos empezar a trabajar muy rápidamente con las comunidades para identificar y brindarles esas oportunidades, esos caminos que nos presenta, digamos, todo el tema de pagos por servicios ambientales. Pero por el otro lado, tendríamos que trabajar muy rápidamente con las instituciones encargadas de pensar por dónde van a ir las vías, los trazados y demás. Es decir, como para que ese trabajo, digamos, en paralelo, pues el día de mañana no tengamos las mismas discusiones que tenemos, es que tal vía o tal proyecto va a pasar precisamente por donde está la comunidad y por donde tenemos, digamos, la zona de interés. Entonces tenemos que trabajar de manera paralela para que podamos identificar, por un lado, digamos, esas áreas de interés prioritario, y por el otro lado, por donde no deberían pasar, digamos, esas vías que estamos considerando, independiente que sean de vías de primera, segunda o tercera categoría. Es un ejercicio que tenemos que hacer como sistema. Entonces, una sentada muy rápida con las entidades encargadas, digamos, del desarrollo de esos proyectos, porque de lo contrario va a andar mucho más rápido el bulldozer, y cuando nosotros medio abramos el ojo, pues ya están definidas la carretera por donde va a ser ese trazado.
Sí, Rodrigo, con respecto a ese tema, es bien importante señalar que en este momento, en la zona amazónica, piedemonte amazónico, definitivamente hay unos proyectos de carreteras que no responden a ningún criterio de planificación de ocupación del territorio. Me refiero, no hay una planificación de ciudades amazónicas. En este momento hay unos asentamientos dispersos que correspondieron en su momento a una dinámica de la ilegalidad. Muchos se crearon porque eran puertos de comercialización, pero que en un evento de legalidad, en un escenario de legalidad, pues no tiene mucho fundamento apoyar la consolidación de estos territorios. Entonces, al no haber una política de qué es lo que queremos conectar, qué queremos hacer, por ejemplo, de San Vicente del Caguán, qué queremos hacer de Cartagena del Chairá, si una gran ciudad o un pueblo pequeño, no se sabe si la vía debería ser primaria, secundaria o terciaria. Entonces, hay un modelo de desarrollo económico, o por lo menos menos un ejercicio de planificación de qué es lo que se quiere hacer en la Amazonía, si estos llanos del Yarí se van a ocupar con reforestación comercial o se van a ocupar con ganadería sostenible, y a partir de ahí definir ese mapa de carreteras. Y lo que dice Juan Pablo, estoy de acuerdo, o sea, la historia de este país es que, como ante la ausencia de esos ejercicios de planificación, lo que se da es el poder político de local solicitando carreteras donde están, y simplemente el Estado atendiendo esa solicitud. Bueno, Rodrigo, el tiempo se nos ha acabado, desafortunadamente ha sido muy breve, es muy interesante el tema, le agradecemos enormemente que nos haya acompañado esta noche, y a los oyentes los invitamos a que continúen en la sintonía de Blue Radio. Muy buenas noches.